Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado. Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 18 segundos. Y aquí continúa Herrera en COPE. Un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. A los mandos del control tenemos a nuestro técnico Jorge Ramos y aquí a mi izquierda, como todas las mañanas, a mi compañero Marcos Chacón.
Pues sí, a su izquierda, a la izquierda de Esther Lara, dispuestos a hablarles a partir de ahora de lo nuestro. Bueno, pues estamos dispuestos a hablarles de las cuestiones de proximidad, que no tengan que ver mucho con la lluvia esta de barro que nos ha puesto los coches perdidos. Hay que ver lo que nos ha caído. Falta que lluevan ranas, ya lo que nos falta después de esto.
Está el tiempo revoltoso.
Ayer nos decían las zonas sísmicas de la ciudad, de la provincia en general, pero que estamos en riesgo de poder sufrir un terremoto, nos llueve barro, tenemos inundación, en fin, que no nos falta de nada, ¿para qué nos vamos a quejar? Bueno, vamos a un sitio más grato y agradable, que es el restaurante Boca, allá en el centro de la calle Pedro de Toledo.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Pues vamos a comenzar el programa de hoy con José Antonio Guerrero, que es propietario y gerente de Mainaque.
Un lugar que te va a encantar, que está en la calle Victoria y te va a encantar. Sí. Después vamos a estar, como todos los días, en un poquito de Málaga. Estaré Carlos Hernández, guía turista, y yo, Esther Lara, daremos las
curiosidades. Guía y turista.
Guía de turismo. Ay, que me he levantado hoy con la...
Hoy está con los acentos un poco revueltos. Bueno, también vamos a hablar con Javier Hernández, uno de los grandes cocineros que tenemos en esta ciudad, que es el jefe de cocina del restaurante El Candado. Vamos a hablar de lo que está preparando, de las elaboraciones que tiene en este lugar tan, tan peculiar y tan bonito para almorzar. Bueno, pues además vamos a hablar de una pequeña ruta que vamos a hacer hoy. Nos vamos a acercar al Caminito del Rey, pero no vamos a entrar en el Caminito del Rey, que nos va a hacer Ricardo Pastor, nuestro asesor en senderismo.
Y también darás algunas recomendaciones de Narbona Solís, ¿no?
Naturalmente que sí, porque seguimos en el Bierzo, seguimos visitando esa comarca. Hoy vamos a hablar de un vino blanco, un tipo de uva que a mí me encanta, pero eso lo cuento luego. Bueno, pues todo esto se puede escuchar en el 93.4 de la frecuencia modulada,
882 de onda media, y en todos los continentes: América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Y en la mar Océana, si no fuera porque el temporal sigue, más suavecito, pero sigue el oleaje intenso en el mar. Así que, bueno, pues si no tienen necesidad de salir, se quedan en casita, que están más a gusto. Bueno, vamos al figón de Montemar y rápidamente hablamos con José Antonio Guerrero.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomiendan.
Que venga de todo en el menú.
Estás escuchando lo nuestro.
Que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella.
Bueno, Marcos, si yo te dijese que hay un lugar, un local que se define por la calidad de los productos gourmet y de los vinos, que está en calle Victoria, que tiene talleres de poesía, que hacen catas, ¿qué te parecería?
Pues hombre, una maravilla, porque complementas un poco los gustos gastronómicos con otro tipo de actividades que siempre vienen muy bien y son muy agradables.
Pues hasta ahí nos vamos a trasladar todos los jueves. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Guerrero, que es gerente y propietario de Mainake. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, Esther. Buenos días, Marcos.
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo nace Mainake?
Bueno, pues Mainake es un proyecto, nació hace ya bastantes años, estoy hablando de hace 8 o 9 años, y surge como una evolución natural, en principio de la venta de vinos en una distribución, uh-huh. Y con idea de poder tener un showroom, tener un local donde poder mostrar los vinos propios de nuestra distribución. Al uh-huh. final gustó tanto la idea a clientes y a propios que decidimos darle un poquito más de fuerza a ese proyecto y derivó en lo que ahora es Mainake.
Uh-huh. Mainake es una marca, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué significa?
Verá, Mainake, cuando le pusimos, pensamos en la palabra Mainake, nosotros quisimos hacer un homenaje. Uh-huh. Nosotros tenemos aquí en la provincia de Málaga, se está elaborando vino desde hace 3.500 años, desde antes de ayer. Sí, entonces, quienes trajeron las primeras cepas de Moscatel fueron los fenicios, casi al mismo tiempo en que se fundaba el núcleo de la ciudad de los orígenes de la ciudad de Málaga. Un poco en homenaje a esa época, un poco en homenaje a todos esos movimientos que se produjeron alrededor del vino, alrededor de la uva Moscatel, pues nosotros quisimos homenajear esos orígenes a esas personas que llegaron aquí y trajeron esa uva. De ahí que le pusiéramos el nombre del núcleo. Unos dicen que es en Málaga, otros en Vélez Málaga, en Torre del Mar. Me da igual, el tema es que el nombre Mainake es muy bonito y sí. Lo aprovechamos para eso.
Está claro. Bueno, José Antonio, me hablas de vinos. Vosotros tenéis vinos, cuéntanos un poquito, ya lo iremos desgranando poco a poco, despacio todas las semanas, pero cuéntanos en general qué tipos de vinos tenéis, por dónde os inclináis y un poco también supongo que os inclináis por donde va el gusto de la gente, ¿no?
Bueno, sí, nosotros sí que tenemos vino, procuramos tener vino siempre investigando, buscando bodegas que digan cosas distintas, incluso eso nos encanta, por toda la geografía española. Uh-huh. Pero sí que donde nosotros de verdad hacemos un esfuerzo impresionante, porque para nosotros lo sentimos como tal, es en los vinos andaluces y malagueños. Uh-huh. Es más, estamos en Sabor a Málaga, tenemos el sello Sabor a Málaga, sí. Uh-huh. Y hacemos bastante esfuerzo en ese sentido.
Uh-huh. Bueno, los vinos malagueños, andaluces en general, pero especialmente los malagueños, porque ya afortunadamente en Málaga tenemos de todo tipo de vinos, ¿no? De todo, tanto en la denominación Málaga, que son los vinos tradicionales, como en Sierras de Málaga, que ahí el abanico se ha abierto completamente. Ya tenemos de todo y además con capacidad de competir.
Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué encuentran? O sea, para que todos los oyentes de Cope Más Málaga se acerquen a esa preciosidad del local, ¿qué van a encontrar cuando pasen las puertas del local y se metan ahí dentro en tu casa?
Bueno, lo primero, asesoramiento. Yo no concibo vender una botella de vino porque, bueno, la venta es un producto que viene al final. Es conversación. Comprender a la persona, saber exactamente qué necesita por sus gustos, por sus necesidades en cada momento, bueno, pues surge la conversación. A través de la conversación, de comprender de que la otra persona se sienta en casa, uh-huh. bueno, pues empezamos a elegir, empezamos a decidir por dónde, sabemos ese histórico de la persona para otro momento, es un poco esa idea. Después, aquí Mainake no solamente es venta de vino, también vienen a tomarse una copa, a probar vinos nuevos, vinos distintos, y bueno, eso acompañado, por supuesto, de temas para picar y tal.
Bueno, pues animamos a todos los oyentes de Cope Más Mala que se pasen por la calle Victoria 45 y que disfruten de su casa y de los productos gourmet. La semana que viene, jueves, te tenemos otra vez aquí con nosotros, José Antonio.
Estupendo.
Pues te mandamos un saludo y, lo dicho, animamos a todos los oyentes de Cope Más Málaga a que se acerquen por calle Victoria 45. Escuchen, escuchen.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Ven a degustar los mejores vinos y productos gourmet en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno corazón de Málaga. Todos los meses, catas, exposiciones, recitales de poesía, tertulias. En calle Victoria 45, Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives, es Mainaque.
Vamos a conocer las anécdotas y pequeñas historias de la ciudad en un poquito de Málaga, Esther.
Pues sí, aquí tenemos a Carlos Hernández. Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo estupendo.
Que, bueno, tú eres un viajante, eres peor que Willy Fox, ¿sabes? Estás,
hago lo que puedo.
Cuando no estás en Madrid, estás en Segovia, cuando no en Asturias, cuando no en Salamanca, ¿qué es lo que has visitado últimamente?
Pues mira, hombre, los guías de turismo tenemos que viajar mucho, sí, porque nos gusta muchísimo viajar. Y, bueno, pues en este caso he estado en la maravillosa Barcelona. Uh-huh. Y he aprovechado para visitar el Museo Picasso de Barcelona. Y allí en el Museo de Picasso de Barcelona he visto una obra que de la cual te quiero hablar, que es Ciencia y Caridad, ¿vale? Uh-huh. Ciencia y Caridad, que es una de las obras más representativas de la etapa de formación del artista. Uh-huh. La realizó con solo 15 añitos. Uh-huh. Pues mira, José Ruiz Blasco, el padre de Picasso, era un profesor de pintura que deseaba que su hijo lograra lo que
sí,
no había podido.
Lo comentamos.
¿Vale? Por eso ofreció a su hijo una sólida formación, sí, académica. Estuvo en exposiciones nacionales de Bellas Artes que se celebraban anualmente en Madrid, y comienza su formación Picasso en la Academia de La Coruña.
Sí, la famosa etapa coruñesa de
esa que estuvimos Picasso, hablando, sí, de la etapa coruñesa. Y una vez en Barcelona se inscribió en la Escuela de la Toya.
Pronto recibió buenas críticas, ¿no?
Sí, 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 sí. En 1896 ya tiene buenas críticas por una de sus primeras obras, que es La Primera Comunión, uh-huh, que representa la primera comunión de una de sus hermanas, que fue la presentada a la tercera exposición de las Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona. Y este hecho animó a su padre a alquilar un taller para su hijo en el número 4, en la calle de La Plata del barrio de La Ribera, que, uh-huh, es cerca de la residencia familiar, en la calle Merced. En este taller fue donde pintaría este cuadro, Ciencia y Caridad. Se cree que se inspiró en la obra, se inspiró la visita de la madre de Enrique Paternina y en una sala del hospital durante la visita del médico jefe, del sevillano Luis Jiménez Aranda. Uh-huh. Picasso ya había pintado anteriormente algún cuadro de temática similar, como La Enfermera, como pintado en La Coruña.
Uh-huh. ¿Y cómo prepara Picasso esta obra?
Pues mira,
¿a través de qué? ¿Cómo se inspira o qué?
Pues mira, prepara varios apuntes previos y bocetos, que el mismo Museo de Picasso de Barcelona conserva, pues, 6 de ellos, que los va haciendo en la colección permanente, los va poniendo, pues, de forma rotativa. Uh-huh. Uno de ellos se encuentra pintado en el reverso de una obra, incluso, el retrato de Joan Vidal, Ventosa.
Uh-huh. Termina la obra y ¿dónde la presenta?
Pues la presenta en la Exposición General de Bellas Artes en 1897 en Madrid. Uh-huh. y posteriormente en la Exposición Provincial de Málaga del mismo año. Una vez acabada la muestra, la obra permanecería en Málaga, en el domicilio de Salvador Ruiz Blasco, que es tío de Picasso, uh-huh, hasta que este murió en 1918. Y su viuda la envió a Barcelona, donde estuvo colgada en el domicilio de la familia Vilató Ruiz, en el Paseo de Gracia, hasta que el artista la donó al museo, junto,
vale,
con otra obra.
¿Esta obra qué estilo tiene?
Pues bueno, es una obra muy, muy de moda durante la segunda mitad, uh-huh, del 19, porque es un realismo social, ¿vale? Que, bueno, es lo que intentan seguir los pintores de la época, ya que, bueno, la burguesía también estaba interesada por estas condiciones de
Bueno. Se influenciaría también por algunos otros escritores, ¿no? O pintores.
Sí, bueno, estaba influenciada, pues, por ejemplo, por el escritor Emilio Zola, y es una obra de bastante interés, ¿no? Uh-huh. Bastante interés porque, bueno, es una de las primeras obras de Picasso, de grandes dimensiones, sigue una estructura clásica donde todos los personajes están dispuestos de manera que el espectador centre la atención en la enfermera. Uh-huh. La ambientación y dimensiones de la sala representada intenta crear una situación intimista.
Uh-huh. ¿Y qué modelos tienes? Porque claro, enfermera, me habla de enfermera, supongo que tiene que ver con la caridad de esta obra. Uh-huh. y qué representa, o sea, qué hay ahí plasmado.
Pues mira, encontramos un médico. Uh-huh. Que está representado con la figura de José Ruiz Blasco. Uh-huh. Que es el padre, del pintor, ¿vale? Uh-huh. Que representa la medicina moderna o el progreso. Uh-huh. La enfermera y el niño, que se trata de una mendiga del barrio y de uh-huh. su hijo, a quien Picasso contrató como modelos por una suma total de 10 pesetas. Uh-huh. Luego tenemos una monja que se cree que Picasso usó a algún amigo adolescente pidiéndole que se disfrazara con los trajes de una monja amiga de la familia que venía de Málaga, pero residía en ese momento en Barcelona. Uh-huh. La monja representa pues el socorro asistencial.
Uh-huh. Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Es de Málaga con un toque mediterráneo y aroma de jazmín. Gin Malaca, la ginebra premium de Málaga. Para el perfecto gin tonic, Gin Malaca, la premium de Málaga. Pídela siempre para tu gin tonic. Gin Malaca, la premium de Málaga.
En Lo Nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué nos recomiendas para hoy, Marcos?
Pues mira, Narbona Solís nos ha emplazado esta semana en El Bierzo, que es la comarca del norte de León, lindando con Galicia. Tiene muchas características gallegas y especialmente se nota en los vinos, porque estamos hablando esta semana de dos tipos de uva, la Mencía, y hoy vamos a hablar de la uva Godello, que son dos uvas que también se dan mucho en el interior gallego. Bueno, hay que decir que la uva Godello se le compara muchas veces con la uva Albariño. Pero yo diría que no tienen comparación porque son dos uvas bastante diferentes. Son frutales, son aromáticas, pero se pueden elaborar de maneras muy distintas y la Albariño es, digamos, mucho más intensa probablemente en aromas y en sabor que la propia Godello. Hoy vamos a hablar de un Godello, de un blanco de bodegas del Abad, que es la bodega que estamos visitando esta semana, que se llama San Salvador. San Salvador, nace de las cepas desde el año 1999, que están ubicadas en la localidad de Valtuille de Arriba. Valtuille, que además luego da también nombres a una zona vitivinícola muy, muy importante. Y bueno, solamente se utiliza la uva Godello para elaborarlo. Se pasa 12 meses en barrica, 12 meses sobre sus propias lías, y el resultado, pues es un vino amarillo pálido. Los aromas nos van a recordar, por ejemplo, a frutas como eso, cuando vean ustedes escrito lo de frutas de hueso, quiere decir que nos está recordando al melocotón, al albaricoque, es decir, este tipo de frutas. Luego en la boca es un vino intenso y con volumen, es decir, estos vinos que nos llenan la boca. ¿Con qué no lo podemos tomar? Yo no lo metería en muchas complicaciones a este vino, es decir, vamos, por ejemplo, es ideal para el pescado blanco, para el marisco. Por ejemplo, un arroz de marisco o de setas, muy importante. Uh-huh. También para utilizarlo con quesos suaves, y si se quiere utilizar con carne roja, que se puede utilizar, intentemos que esa carne no lleve salsas, es decir, que sea simplemente pues a la plancha o a la brasa, y que el vino San Salvador, este San Salvador de Godello, nos sirva para limpiarnos perfectamente el paladar. Así que bueno, hoy la recomendación de, que nos llega desde Narbona Sodís, es este San Salvador de Bodegas del Abad del Bierzo.
Pues con esta recomendación hemos conocido Bodega del Abad del Bierzo gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixturate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixturate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, soy Javier Ojeda y os voy a hablar del Día Solidario del Pimpi. Un día para todos los malagueños, lleno de sorpresas, concursos, conciertos en vivo, paellas solidarias y mucho más. El 100% de los recaudados se destinará a 16 ONG malagueñas, 28 de febrero en calle Alcazabilla.
Organiza Bodegas el Pimpi. Colaboran Obra Social La Caixa, Coca-Cola, La Canasta, Málaga Virgen, Cerveza Victoria, Famadesa, El Corte Inglés, Diario Sur, Onda Azul y COPE Málaga.
El senderismo es siempre lo mismo, a mí y a mis hermanos nos despierta muy temprano.
Pues sí, sí, hay que levantarse, temprano, hay que levantarse un poquito temprano para hacer senderismo. Y quien nos marca la ruta, de vez en cuando aquí en lo nuestro, es Ricardo Pastor, que es un señor que se conoce, no solo la provincia de Málaga, sino algunas provincias más a pie, Es un andarín, como se decía, en los problemas que nos ponían de pequeños en aquellas enciclopedias con las que íbamos al colegio. Decía, bueno, un andarín, bueno, pues Ricardo Pastor es un andarín. Don Ricardo, muy buenos días.
Muy buenas, Marco. Me gusta eso de andarín.
Andarín, ¿verdad que sí? A mí me gusta. Es una palabra que es sonora, andarín. Es un andarín. Bueno, Ricardo, estamos abocados a un puente. Tenemos el martes, que es festivo en toda Andalucía. Y bueno, márcanos una ruta. Yo decía que vamos a acercarnos al Caminito del Rey, pero no vamos a ir al Caminito del Rey, ¿no?
Exacto. Sí, vamos a ir a la, bueno, a la que está ahora tan de moda, la zona del Chorro, por su Caminito del Rey. Pero es que esta zona no solamente tiene el Caminito del Rey, tiene un montón de cosas que son muy son espectaculares y son, vamos, para visitar. No solamente podemos ir al Caminito del Rey, tenemos la zona del Cerro de las Aguilillas, que hay un poblado prehistórico del 2000 antes de Cristo. Tenemos la famosa ciudad de Bobastro, del Oriente Marisco Azul. Y bueno, aparte del Caminito del Rey, bueno, hay muchas más cosas. Vamos a hacer una ruta circular muy muy sencilla para toda la familia. Si nos entretenemos, porque no vamos a entretener viendo el paisaje, pues llegar a las 2 horas, vamos, si vamos normalmente andando, pues 1 hora y 4 la tenemos hecha. La ruta, bueno, yo aconsejo dejar el coche en la parte de los pantanos, ¿vale? Es una zona muy bonita, y empezar desde ahí la ruta. Vamos a ir con cuidado por la carretera, menos de 1 kilómetro hasta un túnel que está antes de la venta, de una venta que hay allí. Nos metemos por ese túnel, que es un túnel de como de 200 metros, no vamos a ver nada, es bastante curioso, y vamos a ir a justo donde empieza el Caminito del Rey. Ahí está la caseta donde la gente se prepara y todo eso, pero claro, nosotros nos vamos a ir por un caminito que sale a la izquierda.
A la izquierda.
A la izquierda, justo donde está el caminito, donde empieza el Caminito del Rey, sale un camino a la izquierda, le cogemos y nada, solamente tenemos que seguirlo, va siempre a la vera del río. Y es una zona, bueno, va a terminar justo en la venta del kiosco, que es casi donde, bueno, está casi al lado de donde empiezan los pantanos. Es una ruta muy bonita porque ya decimos, aparte va siempre a la vera del río, pero es una, vamos, el bosque es un bosque de pino mediterráneo, pero bueno, es una zona, o sea, a quien le gusta la botánica, es una zona, ahora que llega la primavera, pues una zona que donde hay muchas orquídeas, muchos tipos de orquídeas. Muy curioso, muy curioso. También hay espárragos, ahora que ha llovido, seguramente está
lleno de espárragos, claro, espárragos silvestres.
Yo estuve hace poco y estaba lleno de espárragos. Tenemos también enebros, que bueno, si vamos con prudencia podemos coger un puñadito de sus frutos para, bueno, para acompañar nuestros gin tonics, para pero solamente un puñadito.
No, sí, eso hay que decirlo, que hay que tener cuidado con las plantas, que no dejarlas, vamos, y preferentemente sí, dejarlas, pero hombre, un poquito de enebro tampoco viene mal. Bueno, es muy dificultosa, Ricardo, esta... Nada, se puede ir con la familia tranquilamente.
Puede ir los niños, puede ir toda la familia, hasta los abuelos. Pues hay algunos repechos, pequeños repechos, pero bueno, que la mayoría es llana y entonces no tiene ninguna dificultad.
Y luego además acaba en una venta, ¿no? O sea, que se puede comer tranquilamente y volverse andando, dando un paseíto y bajando la comida.
Acaba justo la venta el kiosco, ahí no podemos meter un plato de los montes entre
pechos. Bueno, yo quiero saber los kilómetros de esta ruta y el tiempo estimado en hacerla.
Sí, ya te digo, como nos vamos a parar, incluso hay alguna zona que de merendero, si nos llevamos la merendilla hay una parte que tiene como unas mesitas y asientos y podemos ir a merendar incluso allí. Pues ya te digo, si vamos en un paso normal entreteniendo, puede llegar a las 2 horas, pero eso de una manera muy, muy, muy lenta. Si vas normalmente andando, en 1 hora y cuarto la tienes hecha.
Vale, o sea, que pues, estamos hablando a lo mejor, Ricardo, de unos 5 kilómetros aproximadamente, más o
sí,
menos.
Sí, más o menos.
Bueno, para mí está bien, 5 kilómetros no está mal.
Y un poco más también, hombre.
Bueno, sí, pero para ir empezando.
Hombre, hay que tener en cuenta que al final está la recompensa de ese lomo, sí, o esas migas que te puedes comer, o ese arroz, para luego volver, porque además luego vuelves, vas haciendo el ejercicio correspondiente, con lo cual se va rebajando todo eso. O sea,
claro.
Supongo que tengo que tener una serie de precauciones, ¿no? Tengo que ir bien equipada, ¿no?
Sí, bueno, ya como si tampoco tienes que ir demasiado con ir con unas deportivas, un poquito de agua, y si vas a comer allí, pues un poco necesitas mucho más, porque es que realmente la civilización está al lado.
Sí, sí, efectivamente. Esta ruta es muy muy transitada, Ricardo, lo digo porque como tiene el caminito del Rey al lado, y supongo que todo el mundo intentará hacer el caminito, sí, pues es...
Sí. Pues sí, te puedes encontrar gente. De hecho, yo estuve hace como un mes y medio, era un fin de semana y sí, había gente, pero tampoco no está masificado, porque ya digo, la mayoría de la gente va allí o a comer o al caminito.
Sí, sí,
los senderistas son siempre muchos menos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, tenemos esa ruta justo al lado del Caminito Rey. Pueden dejar tranquilamente, como nos ha recomendado Ricardo Pastor, pueden dejar el coche en el mismo arranque del caminito, hacia la izquierda, cogen el camino, llegan a la venta del kiosco en el espacio de 1 hora y cuarto, de 1 hora y media aproximadamente,
y
allí, pues ya saben, luego como hay que volver andando hasta donde está el coche, que tenemos otros 4 o 5 kilómetros...
El gin tónico para la digestión.
Eso ya a gusto del consumidor, y ya lo saben. Bueno, pues hoy hemos estado en esa zona, en la zona del Caminito del Rey, una zona preciosa, dicho sea de paso, sí, paisajísticamente. Sí. La venta está además al lado, has dicho, de la zona de los pantanos, ¿no, Ricardo?
Sí, frente a los pantanos.
Frente a los pantanos.
Vamos, que estás comiendo y estás viendo
el pantano. Estás viendo el agua de los pantanos. Pues maravilloso. Ricardo Pastor, como siempre, que ha sido un placer. Hasta la próxima ocasión.
Igualmente, Marco, un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues Ricardo Pastor, que es nuestro asesor de senderismo, para esta ruta no hay que ir como los marines de Estados Unidos.
A mí lo de 5 kilómetros me ha gustado. Unos 5 o 6 kilómetros, 1 hora y cuarto, yendo lento 2 horitas, me ha gustado el tiempo. No es mucho.
No es mucho, son, sí, pues 1 hora, 1 hora y cuarto.
Es que a mí me asusta con lo del andarín, digo, este hombre igual nos pone Ricardo Pastor a andar.
Bueno, estamos empezando porque Ricardo Pastor nos está dando una serie de rutas asequibles, sí, pero cuidado que nos vamos a meter en camisa de 11 varas dentro de poco, porque tiene preparadas algunas rutas, bueno, hasta barranquismo si hace falta. Bueno, pues seguimos en lo nuestro. Bueno, pues como han escuchado en la cuña publicitaria donde Javier Ojeda nos invita a acudir al Pimpi Solidario, hay que decir que el próximo martes precisamente vamos a estar contándoles pues todo lo que va a suceder en esa jornada del Pimpi Solidario. ¿El Pimpi Solidario qué es? Bueno, pues la selección de 16 proyectos concretamente de entidades sociales malagueñas, entre las que se va a repartir el 50% de lo recaudado en esta iniciativa solidaria. Bueno, pues ahí están instituciones como el Comedor de Santo Domingo, como Médicos Sin Fronteras, la Fundación Arena, las Hermanitas de los Pobres, en fin, hay un montón de asociaciones a las que el Pimpi les va a gestionar este tipo de ayudas. Y como decía muy bien uno de los propietarios del Pimpi, Pepe Cobos, ha sido muy difícil porque había que seleccionar entre los 52 proyectos esos 16, pero afortunadamente, bueno, pues
además que es un día, es el Día de Andalucía, ¿no? Cuando se...
Efectivamente, y hay que ser
solidarios.
Ejercer de andaluz y ser solidario son dos cosas que van perfectamente unidas y casadas. Así que el próximo día 28, allí en el entorno del Pimpi, pues se va a celebrar esta jornada para recaudar fondos
proyectos
para las asociaciones. Bueno, pues nosotros estamos concluyendo mañana viernes
más y mejor.
Estamos mañana, ya saben que tenemos agendas variadas, les vamos a recomendar sitios a donde acudir el fin de semana, no solo aquí en la capital, sino también por la provincia. Y bueno, pues nos vamos con la música a otra parte, ¿eh? Coge el bombo, yo cojo la caja.
Dejamos el asiento en muy buena compañía.
Y me pongo el antifaz, que estamos en carnaval. Mónica García, buenos días.
¿Qué pasa? Pues aquí a retomar la, coger la antena, encantada, que ya habéis dejado el ambiente como calentito, ¿eh? Los oyentes calentitos. ¿Cuántas recomendas? ¿Cuánto sabes de vino y de uvas?
¿A que sí?
Yo, sí, es increíble, además en un papel, ¿qué le gusta?
Sí, sí,
¿qué
sí
le gusta?
Vale, puedes preguntarle todo, que te hace
bueno,
plato, te
marina. Nada, nada, a la mañana,
se
venga,
pone colorado.
Venga, vamos, vamos.
Bueno, gracias, continuamos aquí en Herrera en Cope más Málaga.